Vamos ahora a Juan capítulo 4, versos 23 al 24. Queremos hablar acerca de la crisis que vive la adoración en nuestros días. La crisis en que vive la adoración en nuestros días. Dice Cristo aquí: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Oremos. Señor y Dios, ahora nos recogemos aquí delante de tu augusta presencia para implorarte que tu Espíritu nos ministre tu palabra, especialmente en lo tocante a esta importante doctrina sobre la adoración. Equípanos, Señor, para que seamos esos hombres y mujeres que te adoran en espíritu y en verdad. Ayúdanos como iglesia a ceñirnos a una adoración espiritual y verdadera, conforme al modelo del Nuevo Testamento, lo que tú requieres de nosotros. Capacítanos, Señor, para que podamos traerlo con una limpia y aprobada conciencia, para tu honra, tu honor y tu gloria entre nosotros. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. La crisis en que vive la adoración hoy en día es una realidad. Y la razón básica de ello se debe a que muchas iglesias han dejado de lado la adoración simple y sencilla que históricamente la iglesia ha seguido al caminar sobre las huellas dejadas por los apóstoles en las páginas del Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo. La manera en que adoramos a Dios está claramente revelada en las Escrituras. Y si hemos de adorar a Dios tal y como Él lo ha revelado, como es su voluntad, en espíritu y en verdad, debemos de retornar a la senda antigua. Porque la materia de la adoración es, sin lugar a duda, la cuestión más importante que la iglesia de nuestros tiempos enfrenta. Porque han aparecido por lo menos 6 nuevas maneras de adoración erróneas y que generalmente están mezcladas las unas con las otras. Peter Matthews bosqueja de la siguiente manera la mezcla que han llevado a cabo muchos líderes religiosos a la hora de elaborar un culto de adoración a Dios. Dice este autor: existe la adoración de placer personal, que pone el placer del que adora en primer lugar en vez de la voluntad de Dios. También existe la adoración con lenguaje del mundo, que toma prestada la música actual del entretenimiento del mundo, incluyendo sus ritmos, instrumentos, acciones y también sus presentaciones de farándula, haciendo caso omiso a todas las advertencias que la Biblia hace con respecto a amar el mundo. Existe la adoración estética, que imagina que orquestas, bandas y solos instrumentales son expresiones reales de adoración, como si Dios fuera adorado a través de estas cosas. Mientras que Cristo dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. También tenemos la adoración estática, en la que la gente se lleva a sí mismo a estados altamente emocionales y hasta semi-hipnóticos, mientras que las Escrituras dicen que siempre debemos orar y cantar con el entendimiento. Está también la adoración superficial, que reduce los himnos a coros que transmiten una o dos ideas elementales porque no desean temas espirituales a la hora de cantar en la presencia del Señor. Existe también la adoración informal, en la que líderes casuales, bromistas y banales transforman las iglesias en sala de estar, privando así al Señor de dignidad, de reverencia, de grandeza y de gloria. Ahora, ante esa realidad, ¿cómo podrá sobrevivir la iglesia si su más trascendental ocupación, la adoración, está enferma, gravemente enferma? ¿Cómo podrá la iglesia guardarse del mundo si el mundo se haya metido en el corazón mismo de su principal obra, adorar a Dios? ¿Cómo le podrá la iglesia decir al mundo que está perdido si el mundo se halla en el seno de la iglesia, trazando su agenda y sus actividades? Para redefinir la adoración, traen los exitosos gurúes de la nueva adoración en las megas iglesias, para que vayan allí a sentarse a sus pies a aprender lo que es verdadera adoración. Este nuevo estilo de adoración, el argumento que esgrimen los nuevos pastores de adoración para justificar y defender su nueva filosofía de la adoración, es que la adoración debe tener una dimensión física, rodeada de cosas hermosas, bien artísticas y magistralmente ejecutadas por aquellos salmistas, levitas del Nuevo Testamento, llamados y ungidos de manera extraordinaria para llevar la iglesia por las insondables autopistas del misticismo. Creen que Dios es un esteta que se sienta en los cielos a deleitarse con la música emocionante que componen los arreglistas cristianos de renombre en ese mundo artístico cristiano. Enseñan que Dios se goza en esos arreglos audaces. En estos días fui a una congregación y estaba oyendo si Lutero se levantara de la tumba, qué cosa pasaría en algunas iglesias. Hermano, qué fusilamiento más horroroso de ese himno. De ese himno que por generaciones ha sido el estandarte de guerra y de batalla de la iglesia triunfante y verdadera. ¿Saben a cuál me refiero, verdad? Castillo fuerte es nuestro Dios. ¡Qué fusilamiento! ¡Qué tristeza embargó mi corazón! En cambiar la melodía, la armonía y el ritmo en que Lutero compuso ese himno. Cuando las oscuras tinieblas del error y de la mentira caían sobre la iglesia y amenazaban con hacerla desaparecer. Hermano, cantando eso al ritmo del tum, 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 del rock and roll. Es una barbaridad. Ah, pero es que Dios se goza en esos arreglos audaces, modernos. Piensan que el Señor vibra de emoción con esos instrumentos y piensan que esas canciones bien ejecutadas con maestría por esas bandas, coros y solistas conmoverán las entrañas de Dios en los cielos. Y como resultado de eso, copiosos ríos de gracia habrán de ser derramados sobre la vida de aquellos que se introducen en ese mundo de frenesí causado por el ritmo de la música. Peter Master también dice: la adoración estética ha inundado las iglesias evangélicas protestantes, pues la gente ha sido persuadida de que deben expresar gran parte de su adoración a través de la música y la instrumentación, e incluso a través del baile o danza y de otros movimientos del cuerpo y también el drama. Y agrega: es necesario hablar de la explotación extrema de la adoración estática, que en realidad es lo mismo que la adoración mística. Esto pasa cuando el impacto emocional de la música y las canciones están diseñadas para dar la impresión de un toque directo de Dios o un sentido extraordinario de unión con Él. En religiones místicas no cristianas, esta sensación es producida por técnicas tales como la contemplación y la repetición de pensamientos. En la adoración carismática, esta sensación es estimulada mediante una gran manipulación musical. Las personas se mecen con los ojos cerrados, cabeza hacia arriba y brazos estirados, rindiéndose totalmente al impacto de palabras repetidas y a la música. El sentimentalismo de sus coros e himnos a menudo alegan tener un toque directo del Señor o un fuerte sentimiento de sus brazos en derredor. En vez de aproximarse a Dios por la fe, reflexionando en su verdad perfectamente segura y en su maravilloso trabajo, estos adoradores manufacturan una impresión directa de la presencia de Dios. Falsa, de
toda falsedad.
Pero mis amados hermanos, Dios es adorado en espíritu y en verdad cuando lo hacemos con un espíritu regenerado y ceñido a su voluntad revelada clara y llanamente en su palabra. Si nuestra adoración ha de ser espiritual, nunca la debemos mezclar con la amplia gama del entretenimiento popular, porque lo divino no puede ser mezclado con lo mundano. Lo sagrado no podemos mezclarlo con lo impío, de ninguna manera. Ambas cosas son como el aceite y el agua. Que por más que usted lo bata, no se ligan. Ese es el problema. Y mis amados hermanos, podemos aseverar con toda firmeza que ninguna cultura del pasado ha sido tan radicalmente anti Dios como la nuestra. Ninguna cultura ha ido tan lejos, apartándose de Dios, de la influencia de la piedad y de la verdad, como la nuestra. Prueba. Observe el montón de leyes que están aprobando hoy en día, como el matrimonio homosexual. Hermanos, ¿eso es fruto de qué? De la cultura antidios que permea todos los estamentos de la sociedad. Tienen el cerebro invertido. Ese es el problema. Llaman bueno a lo malo y a lo malo lo llaman bueno. Y son tan audaces que son capaces de crear leyes para proteger la depravación y la maldad. Ninguna cultura del pasado ha sido tan antimoral como la nuestra. Ninguna ha sido tan antiautoridad como la nuestra. Y la música, mis amados hermanos, como ya aquí hemos predicado, es uno de esos instrumentos que el diablo ha usado desde la creación para descarriar y llevar a muchos por los senderos de la perversión. Nos quieren convencer de que debemos adorar en espíritu y en verdad, con una adoración vestida con la misma ropa con que los impíos han vestido y adornan sus discotecas, sus cines y demás lugares de diversión. Nos quieren convencer de que es lícito adorar a Dios con la misma música con que los ídolos artísticos de este mundo seducen a las multitudes con su agenda anti-Dios y antemoral para ir en pos de la lujuria, las drogas, la borrachera, la prostitución y demás males sociales. El problema es que la nueva adoración no distingue entre lo sagrado y lo secular, entre lo profano y lo santo, no distinguen tal cosa. Nada es nada y todo está bien. Y hermanos, eso es falso. Lo malo es malo. Cuando se opone a los principios de la palabra de Dios, Se han olvidado 1 de Juan 2, 15, 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hermano, ¿qué es el mundo? ¿Y cuáles son las cosas que están en el mundo? Las cuales no debemos de amar. ¿Cuáles son? Ah, la han borrado. La han borrado, hermano. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Recuerden que el diablo, su primer oficio, ¿cuál fue? Fue músico. El diablo fue músico desde el principio. Y su arte de componer música, de hacer música, no la perdió. Hay tal cosa como música mala y música buena. Es mala por su origen. Y es buena por su origen. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En estos pasajes se deja claro que el mundo y la iglesia representan estándares, tipos de vida y gustos opuestos los unos a los otros y jamás podrán andar juntos en matrimonios unidos. ¡Jamás! Son diferentes. No podremos adorar a Dios en espíritu y en verdad si los himnos que cantamos y la música con que los acompañamos son pura diversión, puro entretenimiento. Hermanos, no podremos adorar en espíritu y en verdad si las cosas son así. Ney Postman, un autor inconverso hablando del cristianismo de hoy, dice: vean esto, el cristianismo es una religión seria y exigente. No obstante, algunos pretenden presentarlo como un espectáculo. Los impíos dicen eso, hermano, alarmado. Los impíos, alarmado. Con aquellos que han pretendido presentar el cristianismo como un espectáculo. Hermanos, esto no es un espectáculo. Ahora, ¿cuándo el cristianismo se convierte como en un espectáculo? Cuando el cristianismo es presentado como algo fácil y divertido. Ahí se convierte el cristianismo en algo fácil, en un espectáculo. Y hermanos, yo no entiendo mucho este asunto, pero la verdad es que me maravilla ver cómo diluyen el Evangelio para presentárselo de manera fácil, sobre todo al segmento de la población joven. Parten del hecho de que los jóvenes no tienen capacidad intelectual para entender el mensaje del Evangelio. Hay que diluirlo a su mínima expresión para hacérselo atractivo. Pero mis amados hermanos, ninguna generación del pasado ha tenido a su alcance una avalancha tan extraordinaria de adelantos científicos. Mire para atrás y observe el pasado. Ninguna generación del pasado ha tenido una avalancha tan extraordinaria de cosas extraordinarias que requieren, sin lugar a duda, toda su capacidad intelectual para aprenderla. ¿Sí o no? Solamente hay que ver nada más un celular. ¿Usted sabe la cantidad de aplicaciones que hay en un simple celular con el cual andan para arriba y para abajo 24 horas al día? Y hermano, no tiene ningún problema en aprendérselo. Le sacan cosas que usted se queda sorprendido. ¿Y de dónde sacaste tú eso? Ah, oh, pues está ahí, papi. ¿Y cuándo tú lo aprendiste? Pues, hace tiempo. Desde que le caen las manos, aplican todo su cerebro y toda su capacidad para sacarle hasta la última posibilidad de uso de ese aparato. O sea que los jóvenes tienen su cerebro muy bien puesto para sacarle el máximo a las cosas que a ellos les interesan. Ajá. ¿Y el Evangelio? ¿No son los jóvenes capaces con un intelecto suficientemente poderoso para aprender el Evangelio y hacer las cosas que el Evangelio demanda? Si lo emplean tan bien y lo usan tan bien para los negocios del mundo, ¿no lo deben usar tan bien para los negocios del reino de Dios? ¿Por qué rebajar a su mínima expresión el Evangelio cuando el mundo le demanda el uso a toda capacidad de su cerebro para hacer las cosas que el mundo quiere que hagan? ¿No creen ustedes que es un negocio satánico? Lo que muchos pastores están haciendo hoy en día. Rebajar el Evangelio y, entre comillas, hacerlo potable. Como he oído algunas expresiones de pastores. Es que el Evangelio hay que hacerlo potable. O sea, digerible. Para la mente infantil, sosa, vana, hueca de los jóvenes. Pueden aprenderse hasta la saciedad el último modelo de un iPad. Sin problema. A la semana te da un iPad de última generación y le sacan hasta la seña a ese iPad. Hermano, si le pueden sacar hasta la seña al último iPad, ¿no le podrán hacer la exégesis a Marcos, a Juan, a Santiago, a Romanos, a Levítico y a Éxodo? ¿No le pondrán a sacar las últimas y maravillosas revelaciones del Espíritu de Dios a los profetas del Antiguo Testamento? ¿Qué usted cree? Hermanos, si le pueden entrar a esos adelantos científicos, tienen la capacidad para tomar con seriedad la palabra de Dios, estudiarla, analizarla, meditarla, orarla, aprenderla y vivirla. ¿Qué es lo que le hará realmente hombres, verdaderos hombres en esta sociedad? Mujeres, verdaderas mujeres en esta sociedad. Que tanto necesita de esos hombres y mujeres de Dios con un dominio de las Escrituras para dar respuestas de Dios a un mundo que perece, que muere, fruto del pecado en que anda. Cada vez más iglesias reducen sus cultos al nivel de la diversión, a la diversión fácilmente digerible. Lo transforman en espectáculo lleno de superficialidad, de ligereza y liviandad, en un show. Las predicaciones la simplifican a un simple bosquejo, que a duras penas llegas a 15 minutos. Ah, porque la gente está muy deprisa. Y su pobre cerebro tostado por los afanes de este mundo no puede someterse al estrés de escuchar una hora de predicación. Pero no tiene ningún problema en sentarse 2 horas a ver una película. Ningún problema. Su cerebro, para eso, está dotado, está capacitado. No hay problema. Pero para sentarse a escuchar una hora de predicación o no, eso estresa a los hermanos, eso le pone una carga muy pesada. Oh, diablo mentiroso. Y lo triste es que hay pastores que se prestan a esa mentira. Ah, los cultos del domingo, hay que reducir la cantidad de cultos, son demasiado. 2, oiga bien, 2, eso es demasiado. Hay que eliminar culto, son demasiado, 2 cultos el domingo. Pero ¿cómo es posible? Y tú estás viviendo en la caverna, muchacho. 2 cultos, pero eso es demasiado. Tú estás sobrecargando las ovejas de Cristo. Por eso andan con las maletas vacías de la gracia y llena de mucha mundanalidad. Porque el diablo no pierde el tiempo. Si usted no está aquí en la mañana, el domingo, estará en algún lugar. Y no es verdad que estará allí sentado, mirando para arriba, con los ojos cerrados. Estará en algo. En la tarde. No es verdad que si usted no está aquí a las 6 de la tarde, se quedará en su casa aquí sentado contemplando el cielo y sus estrellas. Estará haciendo algo, estará yendo a algún lugar, estará llenando, hablando pamplina con alguien. El diablo sabrá ponerle la agenda para llenar su maleta, no de verdades bíblicas que usted ha de necesitar para aplicarla durante la semana, sino de mucha tripa de jigüero. Para que cuando le llegue el problema en la semana, lo que usted saque de su maleta, ¿sabe qué usted va a sacar de allí? Aquello de lo cual el diablo le llenó la maleta, tripa de jigüero. Amados hermanos, el principio regulativo de la adoración es la norma bíblica para mantenernos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y mis amados hermanos, la adoración es una disciplina capital en la vida de todo verdadero cristiano, de toda verdadera cristiana. Oiga bien eso, La adoración es la principal disciplina de la vida de todo verdadero cristiano, de toda verdadera cristiana. Sin esa disciplina, usted no podrá cumplir con el propósito para el cual Dios lo creó, Dios lo salvó y lo prepara para vivir en el cielo. No podrá ser un adorador que adora en espíritu y en verdad. De ahí, mis amados hermanos, la trascendental importancia de desarrollar en nuestro carácter una verdadera disciplina de adorar a Dios en privado, de adorar a Dios en familia, de adorar a Dios en el culto público en el cual le tributamos a Él la alabanza debida a su nombre. Pienso que la batalla que libramos en este tiempo es por la adoración a Dios, como en los días de Caín y de Abel. Génesis capítulo 4, 3 al 4. Aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel también trajo una ofrenda de los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín, ni a su ofrenda, ni a Caín, ni a su ofrenda. La adoración que presentó Caín tomó el camino de sus sentimientos. Aquello que le resultaba entretenido, eso le trajo a Jehová. Aquello que le resultaba divertido, eso le trajo a Jehová. ¿Qué diferencia había entre la ofrenda de uno y de otro? Una estaba centrada en la voluntad de Dios y la otra estaba centrada en la voluntad de Caín. De ahí la diferencia entre una ofrenda y la otra ofrenda, entre un ofrendante y el otro ofrendante. Caín le trajo a Dios lo que sus sentimientos querían, lo que le agradaba a su sentimiento, pero Abel le trajo a Dios lo que Dios había demandado que le trajeran. Mis amados hermanos, si Dios no nos ha demandado que le adoremos mediante orquesta, mediante bandas, mediante solos o números especiales, nadie en esta tierra tiene autoridad para adorar a Dios con esas cosas que Él no ha demandado. Viene a mi mente el caso de aquel que quiso adorar a Dios con un fuego que le pareció muy hermoso, muy agradable a sus ojos, muy bonito. Y fue con ese fuego para adorar a Dios. Hermanos, ¿y cómo le respondió Dios? Con una palabra de bienvenida y de gratitud, de reconocimiento, de aplauso. Se lo llevó en claro. Y esto fue puesto allí como un precedente para la iglesia de todas las edades. La oración debe hacerse con el espíritu y en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Lo que Él ha revelado. Lo que Él ha pedido. Ni más ni menos. No es una cuestión de cultura y de generación, sino una cuestión de obedecer y complacer a Dios el Padre, a quien está dirigida nuestra adoración, a Dios el Hijo, en cuyo nombre se ofrece nuestra adoración a Él, a Dios el Espíritu Santo, quien habilita nuestra adoración y la traduce al lenguaje del cielo, para que ésta llegue a la presencia de Dios. Por eso, mis amados hermanos, Debemos tener claro, debemos de practicar y debemos de mantener en alto los grandes e inmutables principios de la adoración a Dios, que la iglesia a través de los siglos ha mantenido como un faro en las tinieblas de este mundo donde vivimos. Mis amados hermanos, solamente así podremos llegar con seguridad al puerto de Dios para servirle y adorarle como Él requiere. Eso es esencial si le vamos a dar honra a Él. Eso es esencial si le vamos a dar gloria a Él. Nuestra adoración debe de mantenerse distinta de la cultura decadente de este mundo. Debe mantenerse distinta de la cultura mundana e impía que nos rodea. Porque, amados hermanos, ¿qué le puede aportar a la espiritualidad de nuestras almas la cultura decadente que nos rodea, la cultura mundana e impía que nos rodea? ¿Qué le puede aportar a nuestras almas? Harán estas cosas nuestros cultos más rico en contenido espiritual. ¿Qué usted cree? Medite en ello. ¿Lo harán más rico en contenido espiritual? ¿Revelan estas cosas más la gloria de Dios? ¿Nos permitirán alcanzar una comunión más íntima y placentera con Dios? ¿Nos ayudarán a cerrar más la brecha que hay y debe de haber entre la iglesia y el mundo? Es cierto que ese es el camino que nos lleva realmente a la cruz del Calvario, donde hemos de crucificar nuestro ego pecaminoso en esa misma cruz donde Cristo murió. ¿Qué usted piensa? La verdad es, mis hermanos, que las páginas del Nuevo Testamento nos registran como parte del culto a Dios. Ni las bandas, ni las orquestas, ni la filarmónica, ni los coros, ni los números especiales son inventos. Se van a las páginas del Antiguo Testamento, olvidándose de que el culto a Dios en el Antiguo Testamento era la obra llevada a cabo por los levitas, a quienes se le dieron leyes específicas, llamadas leyes ceremoniales, que terminaron en la cruz del Calvario. A partir de allí, cada hombre o mujer redimido con la sangre de Jesús es un levita, un sacerdote capacitado para alabar y glorificar a Dios con su vida y todo cuanto hace. La disciplina de la adoración es el corazón de la vida de una congregación y de cada uno de sus miembros. La disciplina nos capacita para ser serios en nuestra adoración a Dios. Nos capacita para ser formales y sensatos en nuestra adoración a Dios. Nos capacita para ser puntuales y constantes en el desempeño de nuestro papel como levitas y sacerdotes del Nuevo Testamento para adorar y glorificar a Dios en el tiempo y por la eternidad, para lo cual nos estamos entrenando aquí cada domingo. y cada miércoles en que nos reunimos para adorar. Ah, cuando nos reunimos aquí como iglesia local, aquí se forma el templo del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, donde Dios nos presta su presencia majestuosa, su presencia temible, su presencia santa, su presencia trascendental, para brindarnos la sonrisa de su gracia. Para brindarnos la sonrisa de su amor, para brindarnos la sonrisa de su misericordia, de su complacencia en nosotros. Este no es cualquier lugar, no es un lugar para trivialidades, no es un lugar para actividades místicas. Es un lugar donde debemos de venir con una actitud de seriedad, de formalidad, de sensatez, de fidelidad, de puntualidad. Porque nuestra cita no es con hombres, es con Dios. Venimos para estar en la presencia de aquel que es majestuoso, temible, santo y trascendente, augusto y omnipotente. No es ante cualquier ser que venimos aquí. Por eso, hermanos, guardémonos. Guardémonos. Santos para Él. Cuando nos entregamos a adorar a Dios de esta manera, con nuestros cánticos de corazón, con nuestras plegarias sinceras, con nuestras ofrendas, sacrificio vivo, con nuestra actitud de reverencia y atención para escuchar su palabra predicada. Oh, mis amados hermanos, sin lugar a duda que saldremos de aquí, de su presencia, rebosantes de su amor, rebosantes de salud espiritual, porque Él es Jehová tu sanador. Saldremos de aquí rebosante, rebosante de ese océano infinito de su paz inescrutable. Saldremos de aquí con una extraordinaria sensación y sentimiento de gozo y de felicidad que nada de este mundo nos podrá brindar, pero que nada de este mundo tampoco nos podrá arrebatar ahí afuera. Por eso, no importa el vendaval que llegue en la semana. Si hemos estado en la presencia de Dios, eso es un dulce. Produce un dulce en nosotros que puede endulzar todas las amarguras que nos visiten. Pidámosle al Señor, oh Dios de gloria, que de aquí en adelante la pasión que consuma mi vida sea amarte de todo corazón, sea servirte de todo corazón, sea adorarte en espíritu y en verdad todos los días de mi vida y en cada culto donde esta iglesia se reúna para estar ante tu augusta y majestuosa presencia. Oh Señor, Que el mayor placer de mi vida sea estar siempre de manera constante en tu presencia y de manera particular. Que el mayor gozo y placer de mi vida sea compartir los lazos de amor y de comunión con tu pueblo. Porque donde están congregados dos o tres en tu nombre, Él prometió y aseguró que allí estaría su presencia. Por eso nos deleitamos en la comunión con los hermanos. Porque cuando se reúnen dos o tres en el nombre de Jesús, ahí Él en toda su persona viene para estar con nosotros. Una fuente de gozo y de deleite sin par. Oh, que el mayor placer de nuestras vidas sea estar en la presencia de Dios, junto al pueblo de Dios, en cada culto que se celebre en esta iglesia, cada domingo de este año, hasta que Cristo venga en gloria. Yo espero que sea este año, que venga en gloria por su pueblo. Preparémonos para eso. Para ese encuentro glorioso con nuestro precioso Salvador y Señor, que será pronto. Las señales de este mundo apuntan al cumplimiento de todas las profecías dadas como preaviso de su llegada. Y creo que ninguna generación ha estado con mayores señales proféticas que esta, cumpliéndose así plenamente la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a estar preparado con las lámparas llenas de aceite, no de entretenimiento, del aceite de la gracia y de la verdad, del aceite de la vida. En Cristo para ti hay de ese aceite. Tu lámpara está vacía, ven, llénala. Él es el aceite de la gracia de Dios para prender tu vida con ese aceite que nunca se gasta, con esa luz que nunca se apaga. Ven y préndela y andarás iluminado por la senda de la vida. Que Dios te ayude a prenderla para tu deleite, tu gozo, tu felicidad en esta tierra. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, fiel, verdadero, que te revela a tu pueblo, que habla a tu pueblo, que ministra a tu pueblo. Oh, te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio, para ver el pecado, reconocerlo, confesarlo y apartarnos de él. Oh, ayúdanos a ser esos adoradores que tú quieres que seamos. Adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Pues lo rogamos y suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.